Juan ha escuchado.
Sende es an die sieben Gemeinden. Was du siehst. Ja? Und damals gab es noch keine Videokameras. Und er musste das, was er gesehen hat, aufschreiben, dass wir es heute wieder entschlüsseln können, dass es bei uns wieder, dass wir es wieder sehen können. Deshalb, wenn immer wir zum Wort kommen,
cuando venimos a la palabra, debemos ser conscientes de que Dios quiere mostrar algo. No simplemente quiere, bueno, darme una enseñanza. Claro, tenemos mucha enseñanza buena en la palabra, pero primeramente Él quiere abrir nuestros ojos. La semana pasada hemos hablado de una parábola de un hombre rico. Y él quería saber cómo podía heredar la vida eterna y lo preguntó al Señor. Y entonces el Señor dijo, guarda los mandamientos. Y el hombre dijo, sí, todo he guardado desde mi juventud, todo he guardado. Tenía una posición social muy considerada entre los judíos. Pero Jesús le dijo, falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Este hombre se fue tristemente, ¿no? Con tristeza. ¿Por qué se fue? El Zaqueo no lo dijo. En Zaqueo fue diferente. Zaqueo vio al Señor de verdad. Le reconoció. Él había recibido una revelación. ¿O porque dejaron todos los discípulos, todo atrás, su profesión y todo? No eran pescadores, pero han dejado todo, la familia. ¿Por qué? Porque habían visto al Señor, porque habían recibido una revelación. ¿Quién era ese Jesús? Y eso es lo que necesitamos, esa revelación del Señor mismo. Y sin revelación, como nuestro hermano lo ha dicho, hay un versículo, Proverbios 29:18, sin profecía el pueblo se desenfrena, sin profecía hay caos, no. Nadie sabe la dirección a dónde ir. Hay un caos. Y el Señor quiere que sepamos todos dónde estamos, a dónde vamos, para qué fuimos llamados, qué es la meta de nuestra vida cristiana. El Señor quiere darnos una visión muy clara. Debemos verlo. No solo se trata de entenderlo o tener una interpretación, sino debemos verlo. Cuando has visto algo, eso te va a guiar. Te da orientación en tu vida y siempre puedes volverte a esto. Y nosotros vemos en la Escritura, en la Biblia, los que siguen a Cristo, que conocen a Cristo, como Pedro en Mateo 16, unos versículos que conocemos muy bien, citamos muchas veces. Muchos tienen una opinión sobre Jesús, ¿no? Y Jesús les preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Bueno, unos dicen, eres Juan el Bautista, otros dicen Elías o uno de los profetas. Entonces dijo, ¿qué pensáis vosotros? ¿Quién soy? Y hubo un discípulo que rápidamente dijo algo. Dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Era Pedro. Entonces Jesús dijo, eso ni sangre ni carne te lo reveló. No lo has entendido con tu inteligencia limitada. Eso has visto. Sí. El Padre te lo ha revelado. Es una revelación del Padre. El Padre te lo ha revelado. Y eso es maravilloso. Y eso es lo que necesitamos. Es la base para todo lo que viene. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y eso nos muestra que Él tiene una misión, ¿no? Él es el ungido para una obra. Él es el Rey. Ungido, el Mesías. Entonces dice Jesús a él, también te digo, tú eres Pedro. Una piedra, ¿no? Y en esta roca edificaré mi iglesia. ¿Piensas que la edificación será edificada sobre Pedro? ¿Sobre la persona? ¿Un hombre débil? Entonces no sería bueno. Hay hombres que lo piensan, ¿no? Pedro todavía es muy importante después de 2000 años. Aún existe esa silla Pedri, de Pedro, ¿no? En Europa, en el sur de Europa, ¿no? Sabemos. ¿De qué habla el Señor cuando dice sobre esta roca edificaré mi iglesia? La roca es Cristo. Pero no. Y tú has conocido a Cristo y en esto puedo edificar mi iglesia. Cuando hombres han conocido a Cristo, entonces empieza la iglesia. Entonces es la revelación de los hombres la base, ¿no? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No, es maravilloso, es una profecía, una promesa. La iglesia tiene una posición muy alta en el plan de Dios. Y cuando Pedro conoció a Dios, entonces Jesús le dijo a la iglesia, estaba en el corazón de Dios desde el principio. Y cuando Jesús le encontró a Pedro, Jesús había dicho a Pedro, tú eres pescador, te voy a hacer pescador de hombres. No lo conocemos. Pero en otro lugar dice, tú eres Kefas, tú eres una piedra, te necesito como piedra en Juan 1. Y ese Pedro ha tomado muy en serio esa palabra. Esa palabra le ha guiado durante todo su servicio. Y eso se ve en 1 Pedro capítulo 2.
Sagt er erst, dass wir
Dice que nos despojamos de las cosas viejas, anhelar la palabra como leche espiritual no adulterada. Y en 4 dice, acercándoos a Él, piedra viva. Para ti, Jesús es el Redentor, el Cordero que murió por ti. Y es correcto. Pedro dice, es la piedra viva. O Pedro dice, es piedra viva. ¿Le conocemos como piedra viva? Acercaos a Él. A veces te acercas porque has pecado y dices, perdóname, Señor. O tienes un problema y dices, oh, Señor, ayúdame. Hay problemas y oramos por los problemas. O tal vez alabamos al Señor porque es maravilloso. Pero aquí vemos otro aspecto. Venimos a Él como piedra, la piedra viva. Y así podemos acercarnos a Él también, como la piedra viva. Y eso tiene mucho que ver con la edificación. Y sed edificados vosotros también como piedras vivas, como casa espiritual, ¿no? Hay un plan, hay una meta para nuestra vida cristiana, la edificación de la iglesia. Dios quiere una casa, una morada, un templo. Y Él no mora en templos hechos de mano a mano. Él quiere tener su morada entre nosotros. También Pablo lo ha visto desde el principio. No solamente ha visto a Cristo, sino cuando le preguntó a Jesús, ¿quién eres? ¿Quién eres? Jesús le dijo, yo soy Jesús, el que tú persigues. Tú me has perseguido a mí. Pablo, o Saulo en aquel entonces, pensaba que estaba persiguiendo esos hombres locos, ¿no? Los nazarenos de esa secta que había hecho mucho alboroto y todo. Pero Jesús le dijo, tú me persigues a mí. Ellos son míos, pertenecen a mí. Cuando los persigues a ellos, me persigues a mí. Y eso le impresionó mucho a Pablo. Y por eso tenía una visión muy clara después de qué era la iglesia. Podemos leer en Efesios 1. Porque esa carta habla muy claramente de la iglesia, de muchos aspectos de la iglesia, y ya hemos hablado mucho de esto, pero no todo, queda mucho que descubrir aún. O versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué ora? No ora por sus problemas. No ora por su comportamiento, su actitud, su que se mejoren. Sino ora para que vean algo, para una visión, para que tengan una visión, ¿no? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Deben conocer al Padre, a Cristo. Esa es su carga. Padre, todos deben conocerte a ti completamente. Ya han visto algo, pero te deben conocer completamente, enteramente. Y entonces sigue para que Dios... alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de la gloria de su herencia en los santos. ¿Dónde? ¿Dónde es? ¿Dónde está esto? En los santos. Eres consciente de que tú tienes una herencia muy rica y el Señor tiene una herencia también. Todos tenemos parte de una herencia y debemos descubrir esa herencia. Si no eres heredor y no sabes qué es tu herencia, detrás de nuestra casa hay paisaje y hay muchos árboles, ¿no?, de frutos y todo. Pero nadie se ocupa de ese terreno. Bueno, para la naturaleza es bueno, hay animales, frutos del bosque, las cosas crecen, ¿no?, silvestres. Tal vez algunos han heredado una tierra, una parte, ¿no?, y no lo sabían. Y tal vez no han mirado en el registro, ¿no? No sabemos, pero nadie se ocupa de esto. O tal vez no saben qué han heredado. Pero nosotros no solo hemos heredado un terreno pequeño, ¿no?, sino una riqueza, la riqueza de su gloria. La riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Pablo considera a los hermanos como su herencia. Allí es su herencia, la herencia que el Señor nos ha dado, está en los santos. Y aquí sigue, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Son palabras muy altas, muy grandes. No, no lo podemos entender, no rápidamente, sino hay que disfrutarlo, dejarlo obrar en nosotros. Estas cosas debemos ver con el Espíritu. No podemos verlo con nuestra inteligencia. La operación la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Debemos conocerlo con espíritu, ¿no? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. Creo que todos los cristianos saben que tenemos un Cristo que está encima de todas las cosas, pero debemos conocerlo enteramente, completamente. Eso es lo que dice Pablo. No solo en parte. Él tiene ese nombre que es sobre todo nombre, y no solo ahora, sino también en el siglo venidero. Entonces, que no estés decepcionado cuando hay mucha gente rara que dirige las cosas aquí en la tierra, ¿no?, los gobernadores. El Señor está encima de todos. Hay muchos nombres en el mundo, ¿no?, los gobernadores, los reyes, pero hay un nombre que está encima de todos y es Jesús, el nombre Jesús. Ayer, hoy y en la eternidad, su nombre está encima de todos y todas las cosas están debajo de sus pies. Dios le ha puesto como cabeza a la iglesia, cabeza sobre todo a la iglesia. Siempre cuando miro esa palabra, para mí es tremendo. ¿Dónde el Señor nos ha puesto? La iglesia es más que, más de, que solo un grupo que quiere tener un poco comunión. La iglesia es mucho más, más que una reunión de cristianos con un buen pastor. La iglesia es más que solo cristianos que son activos para el Evangelio. La iglesia es donde Cristo es la cabeza. ¿Y qué dice el versículo 23? Es fuerte, es muy fuerte. La cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que lo llena en todo. Que todo lo llena en todo. ¿Tienes esa visión de la iglesia? ¿Ves la iglesia de tal forma? Su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Su plenitud. La plenitud de Cristo. Cuando escuchas o oyes algo de la plenitud de Cristo, entonces piensas en Cristo y Cristo es todo y Él está encima de todos. Y en Él mora toda la plenitud de Dios, es Cristo. Pero la palabra dice que nosotros tenemos esa plenitud o habéis sido llevado a esa plenitud en Él. Es demasiado grande. Eso supera nuestra inteligencia. No obstante, quiero decir amén a esto. Señor, muéstrame esto. Quiero conocerlo más. Porque esto me va a guiar en mi vida cristiana. Eso me ayudará para no ser muy, muy tolerante, muy perezoso, muy negligente. No, no, eso no queremos. Señor, abre nuestros ojos. Eso fue el problema de algunas iglesias en Apocalipsis 2 y 3. No, habían permitido cosas que no estaban buenas, que no eran buenas. Necesitamos esa revelación de las cosas que no están en orden. Y también vemos que la iglesia es completamente para Dios. Es el cuerpo de Cristo. No solo es para nosotros. Es el cuerpo de Cristo. Es para Dios. No para ti simplemente, donde recibes una palabra consoladora, por ejemplo. O una palabra de edificación, claro. Edificación es otra cosa que una palabra edificadora. El cuerpo. Pablo lo dice concretamente. En 1 Corintios 10. Cuando partimos el pan, cuando celebramos la mesa del Señor, aquí dice la copa, el 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Pregunta a los cristianos, ¿sabéis todo que somos un pan? Siendo uno solo el pan, no solo somos como un pan, sino somos ese pan, ¿no? O el cuerpo de Cristo. Sí, amén, un pan. ¿O cuántos panes hay? un pan, un cuerpo. Cristo tenía un cuerpo cuando estaba en la tierra. Tenía un cuerpo, ¿no? Y después de haber muerto, resucitado y ascendido, y después de haber enviado al Espíritu, ¿cuántos cuerpos hay hoy en la tierra? Hay un cuerpo. Es muy claro. Todos los cristianos pertenecen a un cuerpo. Señor Jesús, somos un cuerpo en Cristo. Y 1 Corintios 12, leemos en versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno, un solo cuerpo, así también Cristo. Y porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. No te has bautizado en una iglesia, en tal o cual iglesia, no, en un cuerpo. Y no sobre un cuerpo o algo, sino en ese cuerpo. Te has bautizado en Cristo, en su cuerpo. Las cosas, no se puede separar Cristo y su cuerpo. No debemos hacerlo y no podemos hacerlo. Efesios 1, no, Efesios 4, 12 y también 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Tenían una tarea, ¿no? Un ministerio. No tenían un ministerio para ser alabado o algo, sino entonces leemos a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué es la obra del ministerio? Lo leemos después para la edificación del cuerpo de Cristo. Y cuando seguimos leyendo, vemos que el cuerpo se edifica a sí mismo. El apóstol no edifica la iglesia. El profeta no edifica la iglesia. Él hace su trabajo, ¿no? Contribuye a algo, pero en realidad la iglesia se edifica. Pablo dice, ¿quién soy? Yo no soy nada, soy un siervo, como Apolos, como los demás. Uno siembra, otro riega, pero Dios da el crecimiento, es la obra de Dios, el crecimiento, ¿no? Y así Pablo se consideraba a sí mismo. Dijo, no me hagas otra cosa que soy. No necesitamos hombres grandes. Necesitamos la obra de Dios, el obrar de Dios. Y eso es maravilloso, lo que el Señor puede hacer cuando nos abrimos a Él, cuando nos damos a Él, nos consagramos. Ya hubo mucho daño cuando cristianos siguen a hombres. Cuando entramos en una organización, ¿no? Grande. La iglesia no es una organización grande. No es obra humana. Solo es el cuerpo de Cristo. Eso debemos tener muy claro. Y no seguimos a hombres. Hay hombres muy capacitados. Y no quiero decir que no conozcan al Señor. No, eso no digo. Hay buenos predicadores, pastores. Pero yo quiero siempre ver el resultado, que es la edificación de la iglesia. Que no haya obra humana o una obra que desaparece cuando desaparece el pastor. No quiero ver una dependencia. Eso no debemos hacer. No debemos hacernos dependientes de hombres. Y en la historia hemos aprendido mucho. Hemos aprendido mucho por la historia. Y el Señor nos guía. Aleluya. Aún nosotros no miramos a tal o cual hombre. El Señor se ocupa de la iglesia. Señor Jesús, tu cuerpo, la morada de Dios. Somos parte de Cristo, siendo el cuerpo, ¿no? Y por eso no puedo tratar a los hermanos de cualquier forma. Sino debemos ser conscientes de que todos somos partes del cuerpo de Cristo. Entonces son Cristo, ¿no? Parte de Cristo. Entonces, cuando conocemos todas las debilidades, sus problemas, sus cosas, pero el Señor me recuerda siempre y me dice, alaba al Señor por los hermanos, todos los hermanos. Cristo está en todos, en cada uno. Y yo quiero mirar a Cristo en ellos. No, yo no miro las demás cosas, el carácter u otras cosas. Y por eso la iglesia es la morada de Dios. En el Antiguo Testamento vemos el tabernáculo, el templo, y siempre eran lugares muy santos. Y el Señor edifica su casa con nosotros. Y así seremos la morada de Dios en espíritu. Eso pasa en espíritu. Lo vemos en Efesios, ¿no? Y ahora vemos en Apocalipsis a Juan. ¿Qué ve ese Juan que ha visto? Ya hemos lo he escuchado en testimonios, ¿no? Y vamos a descubrir más, vamos a ser más impactados porque debemos verlo. Juan ha visto algo, yo no lo he visto de tal forma. Señor, muéstrame esto, esta visión. Abre mis ojos más. Lo que ves, escríbelo en un libro con 7 sellos. Alguien tiene que abrir ese libro. Señor, ábreme tu palabra. Enséñame lo que tú me quieres decir. Es maravilloso que Pablo escuchó una voz como una trompeta. Juan escuchó, sí, y el Señor lo quiere, ¿no? Que le escuchemos. Pero entonces tenía que volverse. Él estaba en espíritu y tenía que volverse. Es asombroso, ¿no? Es sorprendente. Lo que ves, escríbelo en un libro y envíalo a todos los cristianos, a las iglesias, ¿no? No, pero el Señor en realidad ha dicho, envíalo a las siete iglesias, porque esa palabra fue para las iglesias o porque habían esas iglesias, ¿no? En aquel entonces, en esa parte de Turquía, hoy es Turquía, y sabemos que en esos lugares han empezado las iglesias, ¿no? Éfeso y Esmirna y Pérgamo, Tiatira y las demás iglesias. Y Juan debía comunicarlas a esas iglesias la palabra. Y por eso se volvió para ver quién estaba hablando con él. Y eso es asombroso. Y cuando me volvió, me vuelvo y ¿qué veo? Yo quiero ver al Señor, ¿no? Cuando me vuelvo. ¿Y qué ha visto? Siete candelabros de oro. Siete o candeleros de oro. Como dice. No ha visto primeramente al Señor. Primeramente ha visto las iglesias. Y no una iglesia universal o como, sino él vio las siete iglesias en sus lugares, localidades, ¿no? Los candeleros de oro, siete candeleros. Y eso es un principio muy importante que vemos en la Escritura. Así como lo leemos, como tenemos esos ejemplos en la palabra, claro, conocemos la iglesia como cuerpo de Cristo, todos los cristianos, pero de manera práctica debemos hablar también de la iglesia local. Solo puedes edificar la iglesia con los hermanos con que vives en tu lugar, en tu localidad. Allí hay esa vida cristiana, ¿no? Ese compartir, esa reunirse, el servicio. Allí es el sitio a donde pertenezco. Yo tengo que saber a dónde a qué pertenezco. Y esos candeleros son de oro. Es sorprendente también porque nosotros muchas veces vemos los problemas en la iglesia, vemos los hombres, ¿no?, con sus defectos. Pero Juan ve candeleros de oro, siete candeleros de oro. Y yo diría, bueno, en algunos candeleros no se ve el oro claramente, pero él ve siete candeleros de oro. Y eso nos muestra cómo Dios mira las iglesias, qué significado tienen las iglesias para él. Son de oro, candeleros de oro. Un candelero da luz. Un candelero da luz y esa es la misión de la iglesia, ¿no? La tarea de la iglesia en el local o en la localidad donde estamos. Debemos ser un tal testimonio. Por un lado, estamos ante el Señor, porque el candelero en el Antiguo Testamento estaba en el templo, ¿no? En el santuario. Y tenía que arder toda la noche. En la tarde, desde la tarde hasta la mañana. Y hoy vivimos en un tiempo oscuro. Es noche. Si no lo habéis visto, ya estamos en plena noche. Y cada vez se hace más oscuro alrededor. Y por eso nosotros, como candeleros de oro, debemos brillar aún más. Sería una conferencia maravillosa cuando si tuviéramos mucho tiempo solo para mirar el candelero de oro, ¿no? Mirarle a Cristo, solo mirarle a Él. Bueno, el candelero en el Antiguo Testamento tenía siete lámparas, ¿no? Y brillaban y, sí, hacia adelante, dice el hermano. Y ese oro fue un oro puro, ¿no? no hubo mezcla. Y eso significa que en la iglesia no debe, solo debe, se debe ver a Dios, solo su naturaleza, ¿no? Y cuando has recibido a Jesús, entonces tienes parte de su naturaleza. Y eso crece en ti, ganas más de su naturaleza, cada vez más su sustancia, y eso es el oro. Cuando te acercas al Señor en la mañana, cuando vuelves tu corazón a Él, entonces compras oro. Entonces se acumula el oro en ti. Necesitamos mucho oro. Cuando lees la palabra, entonces medita en algunos versículos, entonces recibes oro en ti, aumentas el oro en ti. Y el candelero de oro se compone de muchos, ¿no? Muchas personas, ¿no? Que brillan, porque la sustancia de Dios se hace visible por medio de nosotros, se expresa por nosotros. Y ese candelero no es solo una bola, una pelota, como se dice, de oro. Bueno, sabemos que oro es muy precioso en el mundo también. El precio de oro aumenta siempre en el mundo. Pero no se trata solo de oro, sino ese candelero tiene una forma. No es como una pelota, sino sabemos la forma del candelero. Y la descripción en el Antiguo Testamento es maravilloso. Es como un árbol. Como un árbol con flores y almendras, ¿no? Una imagen para la resurrección. El árbol de la vida es Cristo. Es el Señor mismo. Cuando Jesús vino a la tierra, Él ha dado una forma, cierta forma, ¿no? De ese Dios maravilloso, invisible, le ha expresado, ¿no? Y nosotros tenemos hoy todo. Tenemos el Dios vivo, el Padre, tenemos el Hijo, esa expresión, y tenemos el Espíritu. El Espíritu hace la luz, ¿no? Hace brillar el candelero. Es el que arde. Por eso debemos arder todos, brillar todos. El Espíritu brilla. Puedes hacer todo muy correcto, pero si no arde, si no brilla el Espíritu, entonces falta algo crucial. Por eso es importante verlo. Y necesitamos esa revelación que nos da el Espíritu. El Espíritu nos da luz, nos enseña quién es el Señor. Y esos candelabros, los siete candeleros, están en sus localidades. Cuando leemos las cartas en el Nuevo Testamento a la iglesia de Éfeso, a la iglesia en Colosas, Corinto, no sé los nombres, siempre la iglesia en esa localidad. Y de ella se trata, ¿no? En la carta. Y ya he escuchado algo cuando se reúnen algunos hombres que no tienen nombre, ya es iglesia. Pero no sé, yo estoy dudando cuando alguien dice esto, porque lo que debemos ver algo, no solo la iglesia, no damos por hecha cuando dos o tres estamos reunidos. Bueno, la palabra dice cuando están reunidos en mi nombre. Y eso vale para todos los cristianos, claro. Todos los que Dios habla de cierta forma a todos los a todas las iglesias, a todos los cristianos. Sí, Dios habla a los cristianos, sí, está claro, en muchos lugares. Y Dios despierta a hombres, salva a hombres. Pero debemos ver qué es la iglesia. Él no habla de tal forma como habla en la iglesia, en ningún otro lugar. Por eso, Juan se volvió y vio siete candeleros y en medio de ellos uno a uno, como un hijo de hombre, ¿no? Pero tal hombre no conozco todavía. Ya he escuchado mucho del Cordero que ha llevado mis pecados, que me ha quitado el pecado, que me lleva al reposo, que me ha redimido. ¡Aleluya! Y yo escucho mucho de dones, muchos dones que Dios nos da. Hay muchos hombres alegres que cantan de Jesús, por ejemplo. No es malo, no es equivocado, claro. Debemos hacerlo todo. Pero aquí Juan ve algo. Alguien que solo puede ver en este, bueno, entre los siete candeleros. Y él es diferente, él tiene ojos diferentes. Ojos muy diferentes. Él te mira y eso penetra hasta muy dentro, ¿no? Y es bueno que él se ocupa de las iglesias. Y yo diría que ya lo conocemos en parte. Ya le conocemos en parte. Ya has visto, por ejemplo, cómo te ha mirado. Cómo él corta algo en tu vida con la espada aguda. Él discierne alma y espíritu, ¿no? Lo que no nos gusta tanto escuchar. Pero eso no nos habla en la iglesia, ¿no? Cosas, bueno, a veces incómodas. Pero si no hemos visto la iglesia en la localidad, entonces vamos con tal visión, vamos a huir, ¿no? No lo vamos a aguantar a otro lugar donde no está tan caliente, ¿no? Todos estamos libres, podemos ir a cualquier sitio. Nadie nos obliga. No obligamos a nadie de permanecer aquí. El Señor dijo algo en Juan 6, muy conocido. Jesús dijo, debéis comerme a mí, mi carne, beber mi sangre. Y eso fue duro, ¿no? Y muchos se alejaron de él. Algunos discípulos se alejaron de él. Y no pocos, sino muchos se alejaron, se fueron. Unos pocos se quedaron con él. Y él los preguntó, ¿no queréis iros también? La puerta está abierta, ¿no? Pero Pedro dijo, Señor, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Te hemos conocido. Tú eres el Santo de Dios. ¿A dónde vamos? Nuestra vida es sin sentido si nos vamos. Y por eso debemos ver la iglesia. No basta reunirse solamente, sino debemos ver que el Señor obra en la iglesia y debemos estar muy agradecidos, claro.
Weißt du, wenn jemand was zu dir sagt in der Gemeinde, was du nicht gerne hörst, denke nicht, das ist dieser Mensch, dieser Bruder.
No son hombres los que hablan en la iglesia. No pienses que es un hombre que habla. O tal vez cuando hay problemas, normalmente, ya, bueno, nosotros hablamos en espíritu, el espíritu habla por medio de nosotros. Y entonces siempre es Dios que te habla, por medio de los hermanos también. El Señor habla en la iglesia. Y por eso Hebreos dice, id a las reuniones, no perdéis las iglesias. Algunos hermanos tienen el costumbre, han desaprendido el costumbre, de cierta forma, de apreciar las reuniones. Es importante ver o saber qué es la reunión, es donde habla Dios. El Señor nos ha llamado, nos ha sacado de todas las demás cosas. Para Él nos ha reunido. Él nos ha llamado aquí. Y también en nuestras localidades, el Señor nos ha llamado para que nos reunamos en unidad. Yo quiero mencionar 1 Corintios. Eso fue la razón por qué Pablo ha escrito la carta, porque había escuchado algo sobre ellos, he escuchado algo de esa Chloe. No sabemos quién era exactamente, pero en 1 Corintios 1, 12.
Ich meine aber dies, dass jeder von euch sagt, ich bin paulisch.
Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, ¿no? 1 Corintios 1, 12, sí. Hubo partidos en la iglesia, ¿no? Dentro de la iglesia. Entonces, esté atento, no lo permitas. Cuando hay partidos, no te conformes con esto, no. Que no tengas parte de esto. Bueno, siempre hay hombres que tienen la misma opinión y se reúnen, ¿no? Sí. Y eso puede pasar en las iglesias. Hemos visto ya muchas cosas, ¿no? En Corona también hubo muchas opiniones y qué hay que hacer y todo. Pero mi ejercicio fue siempre, yo no quiero discordia en la iglesia por tales cosas. Hasta una separación, una división. No debemos permitirlo. La iglesia es uno. O es una. Y por eso dice en 13, ¿acaso está dividido Cristo? Si tenéis contiendas, entonces hay división. Uno está por Philip, otro está por Timo, otro está por Gerd. Entonces hay división, ¿no? Cuando él comparte eso, es importante o no importante. No, sed agradecidos cuando hay un mensaje. Y cuando uno comparte algo que a ti no te gusta tanto, entonces ejercítate. Yo no quiero escuchar no solo lo que a mí me agrada, lo que a mí me gusta, sino yo quiero escuchar tu voz siempre. Todos los hermanos son importantes para la edificación de la iglesia. No tenemos preferencias. Debemos aprender a descubrir las riquezas en todos los hermanos, no solo en los que nos queremos, ¿no? No tenemos preferencias. Que el Señor sea misericordioso con nosotros. Y nosotros practicamos la unidad en la iglesia. Es muy importante en la iglesia. Y por eso en nuestra localidad guardamos la unidad en la iglesia. Y para mí es fácil mantener la unidad con los de Göppingen porque nunca los veo. Solo ahora en la conferencia, bueno, todo está bien y todo. Pero es fácil, ¿no? Porque no, bueno, nos vemos pocas veces solo. Claro, aquí tenemos mucho disfrute cuando vemos todas los hermanos. Pero yo necesito ese gozo en mi localidad también, con todos los hermanos. Debemos tener el mismo gozo. Y nos alegramos de toda reunión. Así debe ser, ¿no? No debe haber discordia. En Karlsruhe tenemos hermanos de Brasil actualmente y es muy bonito, ¿no, Paolo? Gloria al Señor. Es bueno tener comunión, aunque es difícil con la lengua a veces. Nosotros, no todos saben hablar inglés, y casi nadie sabe hablar portugués, pero no, practicamos o nos ejercitamos. Gloria al Señor. No hacemos una iglesia portugués. Claro, hay en Alemania hay iglesias brasileñas, pero no hagamos división, ¿no? La iglesia son todos los cristianos. Aunque, si uno viene a Alemania y no sabe hablar alemán, no busques una iglesia que hable tu idioma o que tiene tu color, ¿no? De piel, sino busca la iglesia en tu localidad. La iglesia es la iglesia y todos pertenecemos a la iglesia del Señor, no gloria al Señor. Somos todos miembros del cuerpo de Cristo. No tenemos diferentes metas. No tenemos otras misiones, sino la misión es edificar la iglesia en nuestra localidad. Y para esto nos entregamos, nos consagramos. Y solo en este, aquí o allí, experimentamos la edificación. Cuando servimos juntos, cuando estamos en unidad, oramos, buscamos al Señor. Y así se edifica la iglesia en la localidad, ¿no? Y también entonces experimentamos el hablar del Señor. Y el Señor no solo habla por mensajes, ¿no? A veces he escuchado algo de un hermano y el Señor ha mencionado algo muy diferente de lo que el hermano ha dicho. El Señor habla individualmente a todos nosotros, ¿no? Y por muchas maneras, y por eso debemos darle todo espacio en nosotros. Él nos toca, Él habla cuando vamos a una reunión. Y Él nos orienta, Él nos nos alinea. Todos tenemos nuestras situaciones, nuestros problemas, donde el Señor tiene aún que trabajar, pero permanecemos en la vida de la iglesia, ocúpate de la iglesia. Entonces el Señor te orienta, te sana, Él obra en ti. Eso es saludable. La vida de la iglesia es saludable para nosotros. Y también sabemos que el juicio comienza en la casa de Dios. En la vida de la iglesia estás ante un tribunal de cierta forma, ¿no? No es malo. Nosotros no somos malhechores, pero somos pecadores todos. Todos necesitamos el juicio del Señor. Y en Apocalipsis vemos cómo el mundo será juzgado, ¿no? Paso a paso, todo será juzgado. Todo el mundo con su sistema. Todas las riquezas, el dinero y todo el comercio y todo. El Señor va a juzgar todo y tiene que juzgar todo. Los comerciantes, los que han ganado mucho dinero con la ramera de Babilonia, ¿no? El Señor va a juzgar todo. Pero a la vez, Él está edificando o estableciendo un testimonio. Él tiene una meta muy concreta. Por al final, no solo el mundo será juzgado y la religión, sino también habrá algo maravilloso. Un nuevo Jerusalén estará también en el mismo momento, ¿no? Con oro, piedras preciosas. Una expresión maravillosa. Y los apóstoles son piedras fundamentales, ¿no? Y eso nos muestra que tiene que ver con nosotros, son hombres. Y por eso debemos ver que Dios tiene un plan maravilloso. Él nos edifica a todos nosotros en nuestras localidades. Son iglesias pequeñas, iglesias grandes, pero no importa. Hay muchos hermanos en África. Acabo de escuchar un mensaje de Kenia y me ha alegrado mucho. ¿Cuántos hermanos hay que siguen al Señor y que se reúnen como iglesia local? Tenemos hermanos en Ghana, en el este de África, en Togo, Benín, en muchos países. Es bueno orar por ellos también y ver cómo el Señor obra en esas localidades también. El Señor edifica la iglesia. Y es maravilloso porque estamos en esa edificación. Y Él nos santifica, nos trata, nos sana. Y por eso, cuando el juicio comienza en la casa del Señor, debes estar en la casa del Señor. Si no estás de otra forma, tú tienes muchos conceptos de ese juicio, cómo puede ser, pero algunos han leído los libros de Watchman Nee, pero no han entendido qué es el hombre espiritual. Y si no conoces la iglesia y el espíritu, entonces no vas a recibir mucho de la palabra. En la iglesia el Señor nos abre la palabra. Él nos comunica qué significa el juicio. Entonces conoces la cruz, ¿no? Vamos a hablar más de todo eso. Pero es maravilloso que el Señor hace el juicio en la iglesia también o nos juzga, ¿no? Tú haces algo y el Señor te habla, tal vez por medio de otros o tal vez simplemente cuando estás en una reunión y el Señor arde en ti, ¿no? Claro, tenemos esa imagen de esa persona con esa estatua que tiene pies de bronce bruñido. Y claro, son solo imágenes, pero en la iglesia experimentamos todo eso. Claro, a veces no podemos ir a una reunión cuando estamos enfermos, entonces podemos escuchar en línea, pero lo mejor siempre es ir a la iglesia, ir a la reunión. Allí en la reunión el Señor habla mucho y trabaja mucho. Y el Señor limpia su testimonio, ¿no? En Apocalipsis vemos cómo el Señor también alaba cosas. En Efesio, el Señor alaba cosas. Por ejemplo, la iglesia ha odiado las obras de los nicolaitas, ¿no? Y el Señor odia también esas obras, ¿no?, de los nicolaitas. Y así ha alabado a la iglesia. En la historia de la iglesia no vemos los nicolaitas, pero tienen un papel en las iglesias, en las primeras iglesias, ¿no? Hubo un corriente, ¿no? Se puede explicar Nikos y Laos, ¿no? Nico son los líderes, ¿no? Y Laos son los laicos, ¿no? El pueblo, sí. Bueno, unos que reinan y otros son el pueblo, ¿no? Y nosotros en la iglesia debemos odiar las obras de los nicolaitas. No hay ningún hombre que reina sobre el pueblo, ¿no? Sobre los hombres. Solo uno reina.
Es gibt ein System, das hat sich durch die ganzen christlichen Denominationen und Kirchen.
Hay un sistema en el cristianismo, ¿no? Un sistema que siempre, y eso es ese sistema de los nicolaitas, de clero y laicos, los líderes y los laicos, ¿no? Siempre había ese sistema, ¿no? Los profesionales, digamos, ¿no? Profesionales evangelistas, pastores y los demás, el pueblo viene y pone su dinero en la caja. Pero eso no es iglesia. La iglesia es cuando todos tenemos parte, ¿no? Todos profetizamos. Todos ahora podemos contribuir algo, ¿no? Señor, enséñanos la iglesia tal como es.